Deportivas Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Este último jueves del segundo mes del año, estamos a 24 de febrero, 11:06 minutos, como siempre, dos horitas de radio por delante. Hasta la una arrancamos. Miren, ¿quién nos iba a decir a nosotros que viviríamos una pandemia que nos mantendría confinados en casa nada más y nada menos que 3 meses? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que las autoridades, en vez de trabajar para llenar los hoteles, harían todo lo contrario? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que viviríamos un cero turístico en esta tierra que necesita el turismo para sobrevivir? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el mayor tour operador turístico, Thomas Cook, caería? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un volcán estallaría dejando imágenes tan espectaculares como dramáticas muy cerquita de nosotros en La Palma? Están sucediendo acontecimientos históricos que se escapan a lo frecuente, a lo ordinario. ¿Y quién nos dice a nosotros que este conflicto entre Rusia y Ucrania no podría acabar con una escalada armada de grandes dimensiones? Rusia tiene sus aliados, Serbia, Armenia, Maduro, Venezuela, y ha justificado el ataque de Putin. Ucrania tiene a los suyos, los países de la OTAN, a pesar de que Ucrania no pertenece a la OTAN, y además también Austria, Finlandia, Irlanda, Hungría. Pero más allá de los bloques hay consecuencias trágicas. Ya los países limítrofes con Ucrania se preparan para recibir a miles de refugiados. Estados Unidos incluso los cifra en 5 millones. Esto es un éxodo gravísimo que tendrá consecuencias sociales. Pero hay más daños colaterales, nuevos efectos adversos en la economía global que se recupera de la pandemia. No será como el coronavirus, aquí vimos una paralización absoluta, pero todo conflicto en un mundo tan globalizado tendrá efectos desfavorables que veremos cómo afecta a una economía tan endeble y dependiente como es la canaria. Contenidos en esta edición del 24 de febrero en la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos viendo un incremento de casos significativos. Es posible que sea porque se incorporan los test de autodiagnóstico o porque quizás estamos ante, vaya usted a saber, ante un repunte, ¿no? Vamos a conocer qué es lo que está pasando. Es posible que este repunte sea por la Omicron silenciosa, es posible que sea por esta incorporación de los test de autodiagnóstico. Esto lo vamos a valorar en unos minutos con Álvaro Torres, el jefe de servicio de epidemiología del Gobierno de Canarias. Sobre la invasión Rusia a Ucrania, ¿cómo afectará a Canarias? Estaremos en el puerto, hablaremos con el director comercial de la Autoridad Portuaria, Juan Francisco Martín, con los importadores, con Sebastián Grisaleña. Estamos a la espera de hablar con un mayorista de combustible, porque aquí probablemente sí que impactará este conflicto armado, y a ver si podemos hablar también con la consejera de Turismo, Yaisa Castilla. Hablaremos también de esa suspensión del servicio de Cruz Roja que ofrecía a Said, la historia de este chico que llegaba en patera, que tenía un accidente que lo dejaba tetrapléjico, y la enfermera que lo está cuidando en el hospital insular nos decía que a partir de aquí dejaron de ofrecer su ayuda Cruz Roja. Hablaremos de esto y también de ese presunto caso de abuso sexual que hemos visto en un lugar donde se hospeda a los inmigrantes, en un centro de acogida. Charlaremos con Eduardo Luis, responsable de acción humanitaria de Cruz Roja. Tendremos nuestro tiempo de análisis. Hoy hablaremos con Josué Iñiguez y Luis Ascona. Sobre conciliación familiar. Muchas empresas se llenan la boca con este asunto, pero no tienen planes de igualdad y, por tanto, no concilian. Hablaremos de esto con Enrique Hernández en el espacio de los jóvenes empresarios autónomos. Para acabar, visibilizaremos la asociación Gunlasegue, que es la única en Canaria que combate los problemas alimenticios. Se siguen dando a conocer ahora a través de change.org. Esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Esto es, como saben, la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy con Julia Abreu en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. 11:10. Sabemos es que se han suspendido los actos programados para hoy en esa recepción que lideraba el rey de España, Felipe VI, con los afectados del volcán y también la conferencia de presidentes de mañana, todo por este conflicto armado, por esta invasión de Rusia a Ucrania. Sobre todo esto gira las noticias que están recogiendo los compañeros de los servicios informativos de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, pues precisamente la invasión de Ucrania ha provocado la suspensión de todos los eventos que hoy y mañana iban a tener en lugar en la isla de La Palma en relación con la conferencia de presidentes, así como el reconocimiento a los palmeros por su interés ante la erupción y que esta tarde iban a presidir los reyes de España. Esta mañana lo anunciaba el gobierno central, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se encuentra en la Isla Bonita, aludía dar una fecha de cuándo podría llevarse a cabo teniendo en cuenta la actual situación internacional.
Teníamos ganas y el pueblo de La Palma se lo merece, desde luego. Suspendemos el acto, lo haremos cuando podamos y cuando encontremos una fecha que sea adecuada, igual que la conferencia de presidentes, pero hoy realmente tenemos todo nuestro esfuerzo puesto en intentar dar una respuesta al ataque que ha perpetrado Rusia y, por tanto, pues bueno, vamos a volver a Madrid y vamos a reunir el Consejo de Seguridad Nacional, al Consejo Europeo, para que podamos ir adoptando medidas de manera coordinada con nuestros socios europeos.
Ahora mismo es difícil saber las repercusiones que puede tener esta situación. Unas consecuencias económicas sí que van a tener, como también, por ejemplo, el aumento de la inflación. Luis Ibarra es el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Habrá que ver las importaciones de energía, si se empiezan a canalizar un poco más a través de gaseros que vengan de la zona de Nigeria, eso podría afectar algo positivamente, algo de suministro de combustible, pero lo que está claro es que al final lo que sí va a generar es un crecimiento de inflación, ¿no? Y por lo tanto eso sí que es una pésima noticia para el desarrollo económico, aparte de lo que significa volver a tener un orden militar con un señor que no está bien de la cabeza.
Y un último apunte, un suceso. La Policía Nacional ha informado este jueves de la detención de un hombre de 34 años de edad en Telde, en la isla de Gran Canaria, por simular un robo en el interior de su vehículo con una sustracción de objetos cuyo valor, según el arrestado, ascendía a más de 4.000 euros.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Marcamos el 112, seguimos informando, salimos a la calle, saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
Lo más destacado el día de hoy ha sido la llegada de una nueva embarcación a la isla de Gran Canaria tras ser interceptada al sur de la isla por salvamento marítimo. El dispositivo sanitario desplegado en el muelle de Arguineguín asistió finalmente a 32 personas de origen magrebí, todas ellas en buen estado de salud, por lo que no se tuvo que realizar ningún traslado a un centro sanitario.
Muchas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Tema canción del día, tal día como hoy, en 1973, este grupazo, los Birds, ofrecían su último concierto en el Teatro Capitol de Madrid. Fue una decisión conjunta para despedirse. Los Birds, una de las formaciones más influyentes de la historia en los años 60, que tuvieron su máximo esplendor en tan solo un año, entre 1965 y 1966. Una formación que experimentó con diferentes sonidos, como el country rock, el rock psicodélico y el llamado raga rock. En 2004, la revista Rolling Stone posicionó a esta formación, a The Birds, en el número 45 de su lista de los 100 mejores grupos de toda la historia.
To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And the time to end.
11:15. Vamos al tiempo. Bueno, no sé si es algo personal, pero yo noto un poquito de fresquito aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vemos a Carla Larraíti que está embutida totalmente con un abrigo, además, bastante grueso. ¿Tiene frío, Carla?
Bueno, un poco, pero porque como ventilamos bien la radio, pues las ventanas se quedan abiertas y estamos en...
Además, es una zona muy fresca, ¿eh? Donde estamos. Es una zona muy fría, todo hay que decirlo.
Por eso
aquí
prefiero prevenir que curar, y porque la voz se me puede fastidiar y no quiero, la verdad.
Mira cómo vengo yo. Mangas de camisa siempre, madre mía. Pues ahora mismo tenemos en Las Palmas de Gran Canaria 18 grados. Empezamos a subir en Valsequillo, 17 grados. En Valle Seco, 14 grados. En La Cruz de Tejeda, 12 grados. Me río porque se está quitando la brisa.
Nadie me ve, pero sí.
En La Cruz de Tejeda, 12 grados. Ya en el sur de Gran Canaria, algo más de calorcito, pero no mucho, ¿eh? En San Agustín, 20 grados. En Puerto del Rosario, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de intervalos nubosos en el norte de la isla con algún claro por la tarde, aunque tenderá a quedar el cielo nuboso y se esperan probables precipitaciones débiles y ocasionales a últimas horas. En el sur de la isla se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes variaciones con una máxima que será de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, el viento será de componente norte y será de flojo a moderado y aumentará su intensidad durante la tarde y sobre todo siendo más intenso en las vertientes noroeste y este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lo más próximo en la actualidad deportiva es que hoy hay Europa League, que juega el Sevilla, que juega la Real Sociedad, que juega el Real Betis, que juega además también el Fútbol Club Barcelona ante el Nápoles, pero lo más cercano se va a producir este fin de semana, encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Lugo. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Al término de la sesión preparatoria va a hablar el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera, de la última hora en torno al equipo de cara a lo que va a ser el partido del próximo sábado a las 8 de la noche frente al Club Deportivo Lugo en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, el Gran Canaria sigue preparando el resto de la competición. No hay jornada, recuerden, porque hay compromisos con las diferentes selecciones. Por cierto, hoy juega Ucrania frente a España, partido clasificatorio para el Mundial 2023. En Ucrania, un jugador del Gran Canaria, como es el caso de Artem Pustovoy. Y en balonmano, hoy hablaremos con la jugadora del Rocasa Gran Canaria, con Manuela Piso, que ya está en la isla de Gran Canaria, ya jugó el partido frente al Aro Rioja y hoy estará en directo en los micrófonos de Deportes Cope Gran Canaria. Y hoy también, a partir de las 2 de la tarde, Javier, hablaremos con el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano.
Te escucharemos atentamente a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope con Juan Francisco Cruz. Nos vamos a los titulares. De la prensa digital, comenzamos como siempre con nuestro portal, Carla.
Podemos leer en cope.es/Gran Canaria, un hombre se prende fuego con gasolina en Guía de Gran Canaria y además iremos actualizando toda la información a lo largo de la mañana con entrevistas y la tarde también con entrevistas que obviamente sacaremos de aquí con declaraciones porque nosotros hacemos radio y también pues con otras noticias que iremos subiendo y que estén pasando. Además, hoy en el Canaria 7 leemos, comienza... La verdad que es muy fuerte.
Somos multimedia, hacemos radio, hacemos producción y además también subimos noticias a la web.
Exacto. Es la radio del siglo XXI, sí, le llaman.
Así es.
Hoy leemos en el Canaria 7, comienza la guerra, Rusia ataca a Ucrania. La verdad que es un titular bastante duro, pero es la realidad. El padre de Manuel Navarro, queremos que nos traigan a nuestro hijo. Miles de contagios han quedado en un limbo estadístico en las islas y dos nuevos desahucios en la playa de Tauro de los 23 que están en marcha. Además, en la provincia de Las Palmas también leemos, comienza la guerra, Rusia ataca a Ucrania. Además, otro de los titulares del día, el Consejo de Gobierno de Canarias analiza en La Palma la evolución del coronavirus. Sánchez suspende la conferencia de presidentes tras el ataque de Rusia a Ucrania y Miguel Rosas se retoma, la vigilancia y los controles policiales de Miguel Rosas se retoman tras nuevas peleas.
Twitter, nos imaginamos las tendencias, seguramente todas alrededor de esa invasión de Rusia a Ucrania. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual?
Ucrania, Rusia, OTAN, Kiev, Stop War, que se frene la guerra o que pare la guerra, y la URSS son tendencia hasta ahora. También, bueno, ahora iremos con otras, y es que mediante un discurso televisado el presidente Vladimir Putin dio a conocer este jueves que autorizó que Rusia lleve a cabo una operación militar especial en el este de Ucrania. Tras el anuncio, medios han reportado que se han registrado explosiones y cortes de energía en múltiples ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev. De acuerdo con las autoridades ucranianas, al menos 40 fallecidos, entre ellos varios civiles, tras las primeras horas de invasión rusa al país. La verdad que nunca nos deja de sorprender este mundo. Los líderes mundiales condenan el ataque a Ucrania. La Unión Europea, OTAN, el presidente de Estados Unidos, España y mandatario de otros países han condenado dicho ataque que lanzó Rusia contra Ucrania, con reportes de explosiones de varias ciudades y regiones. También, ya sabes cómo es Twitter, así que World War III, o sea, Tercera Guerra Mundial, es tendencia a esta hora. Esperemos que no, porque la verdad que...
No pinta, pero... Pero a tenor de todo lo que ha pasado y lo que estamos viendo, veremos qué ocurre, sí. Pero no pintan.
Y Trump también es tendencia hasta ahora. Donald Trump, ese carismático presidente de los Estados Unidos, expresidente de los Estados Unidos, mejor dicho, afirmó que el avance de Rusia sobre Ucrania envalentonará a Xi Jinping, que es el presidente de Taiwán, y dice que ahora irá a por Taiwán, Vladimir Putin.
Muchísimas gracias. 11:22 minutos, una pausa y... Enseguida hablamos de la situación epidemiológica con el jefe de servicio de epidemiología del Gobierno de Canarias, Álvaro Torres.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando llegamos al 2015 y tras haber asumido Red Eléctrica la gestión del salto de Chira, en aquel momento la central hidroeléctrica Chira-Soria, nos sentamos y pactamos con ellos que la realidad era bien distinta. La isla lo que necesitaba era proyecto de almacenamiento que nos permitiera avanzar en la penetración de las energías renovables en la isla. Y efectivamente se ha trabajado en ese sentido. Hoy esta es una planta mucho más flexible que va a permitir que podamos tener penetración de las renovables entre un 50 y un 70%. Eso es algo importantísimo. Y además convierte en una referencia mundial. Pero además se le ha incorporado algo que a mí me parece extraordinario para el futuro de esta isla. Y es que podamos disponer de agua llenando las presas para facilitar la gestión del territorio, la agricultura, la ganadería, la reforestación, la lucha contra los incendios, la lucha contra la desertización. Fíjense que con estas presas llenas tendremos un almacenamiento para 6 meses en caso de que hubiese un problema serio de agua en la isla.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista...
Yo creo que es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
11:25 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana a Álvaro Torres, jefe de servicio de epidemiología del Gobierno de Canarias. Don Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si nos puede confirmar una última noticia que acabamos de conocer. No sé si tiene los datos. Tenerife parece que baja a nivel 3. Gran Canaria se mantiene en nivel 4 y el resto de islas pues están siguen como estaban, ¿no? Todas en nivel 3, salvo en Lanzarote. Don Álvaro, ¿esto es así? ¿Tiene datos de que esto realmente es así?
Bueno, los pasos de nivel de alerta los realiza el Consejo de Gobierno. Mm. Por lo tanto, hasta que no se reúnan y lo digan, no podemos afirmar que ha ocurrido ese, uh-huh, ese cambio. Uh-huh. Es verdad que ellos reciben la información técnica por parte de nosotros, del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, pero la decisión la toman ellos, uh-huh, en función de otros criterios que nosotros nos movemos en indicadores sanitarios o de capacidad asistencial. Ellos tienen otros parámetros con los que también, uh-huh, valorar el tema.
Uh-huh. Bueno, pero ¿estarían ustedes de acuerdo desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Desde el punto de vista de la incidencia que estamos viendo, ¿estaría usted de acuerdo con que se bajen los niveles o se deberían mantener incluso las medidas? Porque claro, niveles ya no va supeditada a las medidas. ¿Estaría usted de acuerdo o digamos que habría que seguir con las medidas más restrictivas?
Vamos a ver, esto de nuevo también lo toma el Consejo de Gobierno, por lo tanto yo no voy a meter con competencias que no son mías. Sí que es verdad que lo que nosotros hemos visto es una discrepancia en este momento en lo que son los niveles de incidencia, que es lo que tú has comentado, que es cómo se difunde el virus en la comunidad y luego lo que ocurre en lo que nosotros llamamos capacidad asistencial, que son la capacidad que tienen los hospitales y las UBIs para atender a toda esta demanda. Sí. Porque desde que hemos visto la sexta ola, y eso lo sabemos ya todos porque se ha repetido con bastante seguridad, sí que existe una discordancia entre lo que es el número de casos y la gravedad. Por lo tanto, la incidencia, el número de personas que están afectadas, no está reflejando exactamente cuál es el nivel de afectación que tenemos en los hospitales, ni en los centros de salud, ni en las UBIs. Por eso ahora estamos valorando más lo que nosotros llamamos bloque 2, uh-huh, es el bloque asistencial, es decir, cómo están las camas de los hospitales, uh-huh, y cómo están las camas de UBI disponibles.
¿Por qué?
Son las que nosotros nos hacen movernos de un nivel a otro.
Sí. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué es esto? Si se supone que uno debería, bueno, ir de la mano del otro, cuanto mayor nivel epidemiológico se puede entender que mayor nivel en la presión asistencial, don Álvaro.
Claro, porque ha habido un factor en medio muy importante, que es la vacunación. Mm. Hasta la cuarta ola y un poco de la quinta, el virus se movía a sus anchas. Se movía en una población enteramente susceptible, porque había un porcentaje muy escaso de la población que había pasado el virus. Fíjese que en Canarias somos unos 300.000 los casos, mm, y somos 2.200.000, es decir, que estamos en un 15% las personas que han pasado la infección, ¿no? Mm-hmm. Eso quiere decir que el 85% no. Mm-hmm. Entonces eso nosotros decimos es una población enteramente susceptible, prácticamente, mm-hmm, lo es, ¿no? Mm-hmm. Nosotros hemos logrado cambiar la susceptibilidad. ¿Cómo? A través de la vacunación. Entonces, la sexta ola y la variante Omicron se ha movido en un entorno muchísimo más hostil para ella, uh-huh, que son individuos que ya estaban muy inmunizados y muchos de ellos incluso con tercera dosis. Uh-huh. Entonces, esto hace que haya una discrepancia entre el número de casos y la gravedad de los mismos, ¿no? Uh-huh. Porque lo que sí hemos visto a lo largo de la pandemia, y esto lo hemos aprendido porque no había un manual de cómo comportarse en una pandemia de coronavirus, es que las vacunas efectivamente no evitan la infección. Hay muchas vacunas en las que se ocurre esto, la vacuna de la tuberculosis, la vacuna frente a la tosferina, y lo que sí evitan, la vacuna de la gripe, por ejemplo, lo que sí evitan son los casos graves, que es el objetivo principal. Uh-huh. Entonces, bueno, es evidente que Omicron se ha comportado de esta manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, ha afectado a mucha gente, pero muy pocos de manera, uh-huh, grave.
Le quiero preguntar también por este repunte que hemos visto, vimos antes de ayer, el pasado martes con 2.063 casos en Canarias, vimos ayer también con 2.176. Uh-huh. ¿Esto a qué es debido? ¿A que se están incorporando los test de autodiagnóstico o que realmente hay un repunte en la incidencia? Digamos, sigue fluyendo, fluye con más virulencia el virus o con más posibilidad de contagio, más que virulencia el virus.
No, yo no creo que estemos asistiendo a un repunte. Nosotros siempre consolidamos a 7 o a 15 días para evitar las pequeñas diferencias que pueden existir entre un martes y un miércoles, ¿no? Pues sí, atenuamos estas pequeñas oscilaciones que son casi aleatorias, ¿no? Entonces nosotros sí que es verdad que parece que hay un poquito más de casos con relación a la semana pasada, pero nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de calidad y un gran esfuerzo tecnológico. Y aquí tengo que agradecer a todos los compañeros técnicos que nos han podido lograr para efectivamente introducir dentro del sistema y de la contabilidad de casos los autotests que los usuarios estaban realizando en sus casas de manera particular y que en determinadas circunstancias nosotros somos capaces de validar. Entonces, estos sí que han aparecido últimamente en el sistema, pero ya digo que ha sido un gran esfuerzo por parte de todo el equipo técnico de varias consejerías y que nos da un panorama mucho más real y con un esfuerzo de calidad.
¿No? ¿Pero se ha incorporado todos, don Álvaro? ¿Se ha incorporado todos los autotest o digamos que todavía queda?
No, eso es una segunda fase, porque como se van a acumular muchos, sí que es verdad que esto puede colapsar o dar lugar a errores, que los errores son porcentuales. Entonces, si tienes un 0,1% de errores, pero metes 40.000 casos, pues entonces tienes 400 errores. Entonces, claro, son muchos, ¿no?, para grabar. Entonces, estamos mirando a ver de qué manera podemos transponer esto al sistema epidemiológico. Pero hay una cosa que es muy importante decir, y es que estos pacientes han sido atendidos. Se les ha hecho el seguimiento. Sí. Aquellos que requerían, se les ha dado la baja laboral. Sí. Es decir, simplemente se trata de un problema contable, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Pero que no incide en la asistencia del usuario, que es lo más importante. Otra cosa es que yo no sea capaz de contarlos en mi sistema, porque contados estaban, pero no los había podido integrar en mi sistema, porque claro, era tal acúmulo de casos, ningún sistema, no solo el canario, ningún sistema estaba preparado para tantos casos al día, ¿no?
Digamos que
sistemas para otro tipo de enfermedades, sí, ¿no? Y esto nos ha venido y lo hemos logrado.
Digamos que ahora sí que estamos viendo una incidencia real en cuanto a la contagiosidad del virus, ¿no? Una vez que se están incorporando.
Estamos viendo el impacto en la comunidad, diría yo. Nosotros sí lo sabíamos, lo que pasa es que no lo teníamos tabulado en nuestro sistema, con lo cual era difícil hacerlo ver al público porque había muchas cosas que pulir de cada caso, ¿no? Entonces era muy complicado, ¿no? Pero sí que de alguna manera teníamos idea de esto gracias a nuestros compañeros de los centros de salud, que eran los que estaban validando estos casos y los que estaban atendiendo al usuario, porque insisto, estos usuarios estaban siendo correctamente atendidos desde el punto de vista sanitario. Entonces, lo que sí es verdad que tenemos, digamos, la contabilidad la estamos teniendo al día. Pero son casos normalmente muy poco graves porque no están acudiendo a los centros hospitalarios.
No, y que han tenido su seguimiento, que quiera que no, también es bastante importante.
Claro,
¿no?
Eso es lo importante para el usuario.
No cabe la menor duda. ¿Algún tipo de afección especial, esta nueva subvariante de Omicron, la B2?
Perdón, no te he entendido la
pregunta. Que si se ve algún incremento en cuanto a los contagios debido a esta subvariante de la Omicron,
vale,
la B2.
Vale. Ok. Es verdad, es curioso que la BA2 ha incidido o está apareciendo con mayor frecuencia en Canarias que en el resto de las comunidades, pero esto no significa nada. O sea, vamos a ver, no es una cepa que tenga mayor virulencia. Ten en cuenta que es una subvariante de Omicron, es decir, que es una hija pequeña, ¿no? Por lo tanto, tiene todas las características que tenía la cepa madre, que era Omicron. Omicron también empezó fuerte en Canarias, con relación a otras comunidades autónomas. Ten en cuenta que todas estas variantes vienen de fuera, como es natural. No las generamos nosotros, no son mutaciones propias nuestras, ¿no?, sino que siempre proceden de personas que nos vienen de otros sitios. Lógicamente, Canarias está más expuesta, porque tenemos más viajeros, tenemos más contacto con el resto, ¿no?, que Extremadura o Castilla y León, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, nosotros siempre somos, en ese sentido, los que incidimos más. Ahora, en cuanto a gravedad, no. Los primeros informes que tenemos de países que tienen más VA2 que nosotros, como es el Reino Unido o Dinamarca, es que la gravedad no es mayor que la VA1 ni es mayor que el conjunto de Omicron.
Álvaro Torres es el jefe de Servicio de Epidemiología del Gobierno de Canarias. ¿Para cuándo estima usted aproximadamente que podemos ver la llamada normalidad, teniendo en cuenta la desescalada express que estamos viendo, por lo menos aquí en nuestra comunidad?
Yo no tengo una bola de cristal. Ya, sé, ojalá, ojalá la tuviera. No me atrevo a decir nada.
Pero bueno, está cerca, ¿no? Digamos, parece que está cerca.
No sé. Pero no quiero definir lo que es cerca. No me voy a mojar, lo siento. no voy a poder mojarme. Porque no lo puedo decir, no lo sé.
El hecho que se decrete endemia ¿Eso puede ser una buena noticia, una mala noticia, y que caigan todas las restricciones, don Álvaro?
No van a caer todas. Vamos a ver, las restricciones van por un lado y nuestra vigilancia por otra. Lo que sí es verdad es que nos vamos a intentar concentrar en la vigilancia en aquellas personas que son más vulnerables. Y sí que esto lo hemos aprendido, sabemos quiénes son las personas más vulnerables, y yo creo que la vigilancia, bueno, de hecho hoy tenemos una reunión con el Ministerio para hablar de estos temas y empezar un poco a esbozar qué es lo que podemos tener un panorama después de, sin definir cuándo va a ser, por eso digo que no tengo bola de cristal, ¿vale? Entonces sí que nos vamos a centrar en vigilar las mayores de 65 años, las personas inmunodeprimidas, las embarazadas. Es decir, hay una serie de personas que nos interesan más a la hora de vigilar.
Sí, pero a tenor de esta reunión parece que no queda mucho, ¿no?, para decretarse endemia.
No, nos estamos adelantándonos. Uh-huh. Nos estamos adelantando. Tenemos que definir entre los técnicos exactamente qué es lo que tendríamos.
Sí, ¿qué va a pasar después de la endemia, ¿no? Un poquito.
¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento lo decidiríamos? No estamos discutiendo entre nosotros, por lo tanto no te puedo adelantar nada, porque es una discusión técnica de en qué momento nosotros vamos a decir, pues mira, ya pasamos a hacer una vigilancia de casos individuales, que es lo que estamos haciendo, ¿no? De todas las personas, las estamos contabilizando, intentamos meter a todos los autotests con ese esfuerzo muy grande que hemos hecho, y a partir de un determinado momento que tenemos que definir es cuando decimos, no, mira, solo vamos a contar las personas vulnerables.
Pues vamos a ver cuándo ocurre esto y lo contaremos. Álvaro Torres, jefe de Servicio de Epidemiología del Gobierno de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, muy amables.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Has probado la irlandesa con ajo y perejil? Pues es nuestra mantequilla premium de siempre, la de las vacas felices, con su misma cremosidad, pero con ajo y perejil, para darle a tus platos y recetas un toque diferente. Mantequilla la irlandesa, también con ajo y perejil. La irlandesa, creando pasiones.
Un dato que te voy a dar, el 20% de la energía que estamos generando ahora mismo renovable en la isla no se puede verter a la red porque hay momentos en los que no podemos soportarla porque se generaría una gran inestabilidad dentro del sistema. Entonces, precisamente lo que tenemos con el salto de Chira, lo que vamos a lograr es tener una gran batería, un respaldo muy fuerte, muy potente para las energías renovables.
El dato es importante, o sea, el 20% de la energía renovable que producimos, por decirlo de alguna forma, la tiramos.
Sí, Red Eléctrica Española tiene que mandar a cortar en muchas ocasiones porque el sistema no lo soporta, y entonces, bueno, pues en este momento estamos en el 20% y se calcula que si no hacemos nada, en el 2030 podemos estar en el 30%. Entonces, claro, creo que esta instalación va a ser clave en la lucha por la descarbonización de la isla y en la lucha también contra el cambio climático.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Puede tener efectos colaterales, esta invasión que estamos viendo de Rusia a Ucrania aquí en Canarias? Nos vamos al puerto. Vamos a hablar con el responsable o el director comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Saludamos a Juan Francisco Martín. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tendrá algún tipo de impacto en la llegada de contenedores aquí a Canarias? Veremos, no sé, le pregunto, desabastecimiento. ¿Habrá un aumento del precio del flete, el conflicto que estamos viendo entre Ucrania y Rusia?
Bueno, en general, cualquier inestabilidad que afecta en general a la economía y al comercio y los conflictos bélicos, así ocurre, es malo para el comercio, y eso se traducirá en el transporte, uh-huh, de alguna u otra forma, ya sea por desabastecimientos o por precios, etcétera, etcétera. Entonces, estas noticias de crisis no son buenas para nadie, y para el puerto, que es un elemento un jugador en el transporte internacional, pues por supuesto no lo son. Uh-huh. De forma directa, tenemos en el puerto armadores y buques de bandera ucraniana y de todo lo que son de las extintas repúblicas soviéticas, y Ucrania era un grupo importante de la flota de altura exsoviética, que ahora ya opera con bandera ucraniana en caladeros africanos, básicamente, que son los servicios del puerto. Uh-huh. Bueno, es muy pronto para saber. No habría que esperar que estas compañías suspendan operaciones, ya que estas compañías pescan, aunque tienen bandera ucraniana, pescan con licencia de países ribereños africanos, y el producto de la pesca va destinado sobre todo al mercados internacionales y mercados asiáticos. Así que de suponer que estas flotas no tengan por qué parar su actividad en el puerto de Las Palmas.
Entonces aquí, ¿habrá algún tipo de impacto? ¿Se verá algo? ¿Se notará en la calle desde el punto de vista del contacto que tiene el puerto con la actividad comercial o el día a día, Juan Francisco?
Muy pronto para saberlo, pero en lo que es el puerto de Las Palmas, te comentaba este aspecto relacionado con la pesca, ¿no? Sí. Con las flotas de base.
Pero eso parece que no nos afecta mucho, ¿no?
Esto no nos afecta. En el tema de contenedores, la mayor parte de las operaciones de tránsito de contenedores que hace el puerto de Las Palmas son tráficos norte-sur. Son tráficos de en un 40-42% origen-destino Europa y en un 40-38% origen-destino África-Atlántica, África del Oeste, y después también con Sudamérica. Entonces nuestros tráficos son norte-sur, poco influencia con los tráficos de origen mediterráneo que podían afectar al tráfico de Ucrania, y en lo que es el tránsito de contenedores tampoco se puede ver afectado con Ucrania. Otra cosa te digo, que toda inestabilidad geopolítica genera una inestabilidad económica y entonces nos podrá afectar de alguna forma.
Ya. Por ejemplo, en el incremento del combustible, ¿no? Que eso parece ser que sí. ¿Este incremento de combustibles de forma asociada o colateral puede generar algún tipo de inconveniente?
Las empresas de búnker que suministran combustible en el puerto de Las Palmas no se suelen suministrar de productos procedentes de Ucrania. Básicamente se abastecen de refinerías europeas y de África del Oeste, básicamente. Entonces, de forma directa no. Otra cosa es que efectivamente llevamos desde el inicio de la pandemia una continua escalada de los precios de combustible. Y eso sí está afectando, se repercute en los fletes, y también en que las navieras intentan gastar menos y disminuye. De hecho, nosotros el año pasado tuvimos un descenso importante en el suministro de combustible. Ya eso lo veníamos arrastrando, no tiene por qué ser de una forma directa con Ucrania. Ucrania es desde el punto de vista de exportación, es un importante país de exportación agrícola y sobre todo de millo, de maíz. Compite en el suministro de maíz con los países africanos, con destino a los países africanos, en el que se abastecen básicamente de productos de maíz de Sudamérica y maíz de Europa, que es básicamente de producción ucraniana. Ahí sí podremos ver si se le bloquea a Ucrania el puerto de Odesa. Ahí sí podríamos ver algún tipo de disminución de tráfico, pero no directamente con nosotros en ese aspecto.
Es decir, el impacto aquí en Canarias en principio va a ser mínimo, ¿no? Va a ser pequeño.
Bueno, te digo desde el punto de vista del puerto de Las Palmas, de las flotas que tenemos en el puerto, de la actividad pesquera, la actividad de tránsito de contenedores o la actividad del búnker, ¿no?
Juan Francisco Martín, director comercial de la Autoridad Portuaria. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
11:45, a esta hora de la mañana queremos saludar a Yaisa Castilla, y es la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues
aquí muy expectante.
Pues sí, efectivamente, como todos. Sabemos que el turismo es muy retráctil. El aleteo de una mariposa a un lado del mundo puede provocar un tsunami, lamentablemente, en nuestra tierra. ¿De qué manera podría afectar, si es que afecta en algo, a nuestra primera industria lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, consejera?
Bueno, es cierto que todavía es como muy pronto, ¿no?, para valorar las consecuencias directamente tanto en la economía de Europa y luego ya, pues, por descenso España y Canarias, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza puede ser el aumento del precio del crudo de los aviones, por un lado, y luego, bueno, ver la evolución de ambos mercados, por así decirlo un poco, ¿no?, y lo que representan para Canarias, que cuán de importantes son ellos, los mismos, y en esa estrategia de diversificación, además, que nos habíamos marcado. Sí. Ahora mismo los rusos, en el año 2019, para hablar de un momento prepandemia, sin ningún tipo de altibajo, por así decirlo, grave, pues para Canarias vinieron 24.279 personas. No es una cifra alta, pero sí que son un país que tiene un alto gasto en Canarias y, por tanto, por encima de la media, y en este sentido, desde luego, que nos interesa, ¿no?, y que nos encantaría, pues, que vinieran. También hay que decir que, derivado de la pandemia, de las medidas restrictivas decretadas por el gobierno ruso, todavía no se había reactivado de por sí el turismo. Con lo cual, que, bueno, esperemos que todo, pues, vaya caminando y ver qué es lo que va sucediendo. En cuanto a Ucrania, el dato todavía no lo tenemos de turistas definitivos en lo que es 2019, pero sí que es cierto que es muy pequeña la programación por regla general para Canarias. Ahora mismo, para un mes, para este mes de marzo, que ya vamos a tenerlo ahí, habían 2.277 plazas con destino desde Ucrania a las islas. Y para el verano, 23.675. Estábamos hablando de 10.000 más que en el 2019. Y habíamos aumentado en cuota. Pero no es descabellado también pensar que, ante esta situación nueva, dramática, humanitaria, que de primera emergencia hay que atender, y que se ha irrumpido la paz mundial y ver cómo se va a restaurar, pues que todo esto, pues, se vaya desprogramando. Y bueno, esta puede ser una consecuencia directa en la parte turística, y luego vamos viendo también lo que puede suponer para el resto de los sectores de la economía.
Usted decía ayer en sede parlamentaria, si no ocurren nuevas desgracias, llegaremos a los 15 millones de turistas. Bueno, se lo intuíamos, porque en ese momento justo se cortó el micro, ¿no? ¿Esto es una desgracia? ¿Esto puede afectar a estos 15 millones de turistas? Que, por cierto, es muy optimista, ojalá y no sean 15, sino 17, sí, o 18 o 20, pero es muy optimista, consejera.
Bueno, en realidad también partimos de una base que Canarias, si hacemos una visión hacia atrás, la cifra histórica normal de turistas de Canarias era de 12 millones de turistas. Lo que pasa es que con la primavera árabe, debido a los conflictos bélicos, supimos arrastrar a esos mercados y consolidamos la cifra de 15, 16, 17, ¿no?, millones de turistas en los años pasados. De ahí esa evolución del turismo, del número de turistas en Canarias. Yo no quiero dejar de ser optimista, porque yo creo que es la única fórmula de ser útil, y además porque creo que todo el sector público y el privado han hecho un enorme trabajo durante todo este tiempo, y creo que ahora, junto a la vacunación, el certificado digital, y poniendo al margen ahora mismo este conflicto que se acaba de desatar, porque hay que ponerlo un momento en cuarentena para ver qué consecuencias puede tener en cuanto a suministros de materias primas, servicios, etcétera, y cómo puede traducirse, pues creo que tenemos motivos para el optimismo, porque ahora mismo las programaciones aéreas, por ejemplo, los asientos de los aviones, tanto para lo que nos queda de marzo, de temporada alta, como para los meses en los que tenemos competencia, que es abril a octubre, estamos en porcentaje por encima del año 2019. Y creo que esto no ha sido baladí ni ha sido por suerte. Es fruto del trabajo que se ha hecho conjuntamente y de que Canarias ha salido reforzada más que nunca con un liderazgo de seguridad sanitaria importante, que en estos momentos es decisivo.
¿Mantenemos, por lo tanto, los 15 millones, consejera?
A mí me gustaría, por lo menos, pues bueno, como objetivo que pudiera ser, pero sobre todo, como siempre digo, hay que siempre dar datos objetivos, pero fundamentalmente me encantaría que, sobre todo, pudiéramos ver que hay un mayor gasto en destino y que eso supone una redistribución de la riqueza del turismo y una mayor soberanía para Canarias. Y eso se pasará, porque una vez que vengan todos los turistas a Canarias este año, pues podamos hacer un análisis de cómo ha aumentado la facturación y cómo ha repercutido en Canarias la llegada de X turistas. Y ahí es cuando podemos hacer alguna valoración pues más en un lado o en otro sentido, ¿no? Que es al fin y al cabo donde debemos de aspirar, en mi opinión.
Ya para acabar, lo que está claro es que parece que se allana, ¿no?, el terreno para la llegada de turistas una vez, esto hay que decirlo con mucho cuidado, parece que estamos superando esta pandemia, ¿no? Ojalá y Omicron sea la última oleada, la última cepa, ¿no?
Ojalá que sí, parece que todo apunta a ello. Por otro lado, pues bueno, miren con Reino Unido ya lo que está pasando, que es nuestro principal mercado emisor, muy importante. También con Alemania, hemos abierto otros mercados o los hemos potenciado, que es con esa estrategia de diversificación que hemos alcanzado. De hecho, el aumento en las conectividades, en la programación de plazas respecto a Canarias, respecto a 2019, viene de la mano precisamente de estos nuevos mercados en los que hemos... En los que hemos reforzado pues la presencia del archipiélago, y seguiremos en todos aquellos en los que consideremos, y también en segmentos que consideramos que pueden dar, aportar un alto valor económico a Canarias.
Pues ojalá y sea así. 15 millones de turistas, son 10 millones más que el año pasado. En 2019 fueron unos 13 millones, 2018 unos 13 también, 2017 unos 14, 2016 13. Ojalá y no sean 15, ojalá y sean 17, 18. Se trabaja para ello. Yaisa Castilla, consejera de Turismo, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buen día.
Saludamos también a Sebastián Grisaleña, él es importador, porque queremos visibilizar desde diferentes puntos de vista cómo puede afectar a Canarias este conflicto armado que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Algún impacto?
Sí, aquí va a venir y preocupado.
Pues sí, por eso te iba a preguntar, Sebastián, ¿algún impacto aquí en nuestro territorio, en Canarias, este conflicto armado? ¿Lo veremos?
Bueno, una situación tan incómoda como es esta no solamente afecta a Europa, afecta al mundo real, porque una situación de esta realmente es muy preocupante. Lo que sí es cierto es que Ucrania, por ejemplo, es un país que exporta algo, y sobre todo temas agrícolas, y la España, en este caso concreto España, las materias primas procedentes de Ucrania son principalmente las importaciones de maíz, y también de girasol, donde casualmente una de las materias primas del aceite de girasol, y está subiendo de una manera potencial, pues mucho más subirán seguramente, pues, atendiendo el problema de la falta, a lo mejor, de suministro que puede existir desde procedente de Ucrania, que es un país importador nato de girasol, maíz.
Lo que está claro es que un repunte más en la inflación. Queríamos salir, pero sin lugar a dudas esto pues va a seguir aumentando el precio.
Sí, todo esto es de una manera se va sumando. No olvidemos que el combustible a nivel mundial está subiendo. Hoy me parece que llega a $102 el barril, y por lo tanto el incremento del combustible va a seguir subiendo, la carestía de la vida, todo depende de la manipulación de los productos, le afecta de una manera directa en sus costos, en el transporte marítimo. Canarias, que somos deficientes en todo, pues lógicamente nos va a pasar una factura.
Y esto a ustedes, a los importadores, a ti, Sebastián, te va a afectar, porque al fin y al cabo estamos hablando de que el precio de los combustibles es transversal, ¿no? Es decir, que afecta prácticamente a todos los sectores de la economía, ¿no? Y a los tú, pues trabajan importando, pues evidentemente a lo mejor verás un incremento de precios que de repente pues se tiene que trasladar después al consumidor final, ¿no?
Sí, la realidad es que esto, el importador es el que tendrá que pagar, lógicamente, el costo de un producto, de los incrementos, del transporte marítimo, etcétera, etcétera. Pero en definitiva quien lo paga es el propio consumidor, ¿eh? Y Canarias, no olvidemos que nuestra cesta de la compra, aunque nuestros políticos digan lo contrario, es la cesta más cara de España con diferencia, y bueno, con esta situación, pues lógicamente incrementará. Pero a esto hay que añadirle un factor más. Cuando los productos suben en origen, más el flete sube también, la suma total a la hora de pagar los impuestos del IGIC y el IEN, pues hay que pagarlo sobre el valor CIF del producto en Canarias. Por tanto, otro efecto añadido en Canarias.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, y si vemos un incremento de los precios, ojalá y no sea así. En principio la afección en Canarias es digamos, colateral, no de forma directa, pero no cabe la menor duda que un incremento en el precio del combustible, que es lo que vamos a ver, pues seguramente esto se trasladará al consumidor final. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sebastián Grisaleña, gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Descubierto un mecanismo capaz de activar la generación de nuevas neuronas independientemente de la edad de la persona.
Lo que hemos descubierto es que...
Ucrania y los cereales nos influyen a todos, a España también.
A España muchísimo. España es el primer importador de maíz del mundo y el segundo...
Tres personas se quedaron tetrapléjicas tras sufrir un accidente de moto, han vuelto a andar. Lo han hecho gracias a un implante electrónico. Este descubrimiento puede ayudar a otras personas con ese tipo de lesiones.
Alegría inmensa. Por otro lado, pues el equilibrio de la cautela.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Vamos a ver, yo creo que tenemos 5 años por delante de obras intensas, o 5 años y medio de obras intensas, y todos estamos deseando que de una vez, yo lo decía esta mañana, veamos que por fin este territorio, que es el paraíso de las renovables, se traduzca en la realidad, porque hasta aquí ha sido un disparate esto.
Y para eso hay que hacer cosas. Y los que estamos en la gestión pública tenemos la obligación de dar respuesta. Y tenemos que tener la valentía de asumir retos de futuro, como estaba diciendo además, aunque haya minorías que cuestionen lo que hace y aunque pueda tener ciertos costes políticos. Tenemos la obligación de actuar y tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos y no arrugarnos ante las primeras de cambio. Eso creo que tenemos la obligación, los que administramos la gestión pública, de defender el interés general con una visión de futuro. Y hablo, y digo, insisto, interés general que beneficie al conjunto de la ciudadanía, no a intereses concretos de un lado o de otro.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya puedes instalar placas solares en Canarias con MediaMark. Llena tu casa de energía limpia con la fuente inagotable del sol y ahorra en tu factura de la luz. Nos encargamos de todo para que tú no te preocupes de nada. MediaMark, hecho solo para mí.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales y IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista...
Yo creo que es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo de autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos viviendo las horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba claro que Putin no había desplegado a casi 200.000 militares en la frontera ucraniana para echar un simple pulso, aunque eran muchos los que confiaban en que reculara o en que triunfara la vía diplomática. Pero ni una cosa ni otra. El sueño imperialista del presidente ruso le ha llevado esta madrugada a entrar con blindados en la región del Donbass, al este del país. Putin habla de operación de paz para proteger a la población rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas precisamente hace solo unos días además por Moscú, pero vamos, que puede usar el eufemismo que quiera, que esto es una agresión militar en toda regla contra un país soberano como es Ucrania.
Ya imagináis que estamos aquí nerviosísimos. Escuché una explosión, me levanté y luego por la mañana vi, por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe, de una base militar de alrededores de la ciudad. Y mucha gente, veo a la gente con las maletas por la calle que se va. Pero por otro lado, el transporte público funciona igual, la gente va al trabajo, muchas cosas funcionan bien. Pero estamos en un estado de shock total.
La que habla es Tatiana Gunko, profesora en un instituto en Dnipro, una ciudad a unos 200 kilómetros del Donetsk, que nos ha contado cómo están viviendo los bombardeos y cómo, al menos allí, la gente está en estado de shock por una guerra que esperaban que no comenzara. Dice el presidente ruso que no tiene planes de ocupar Ucrania, pero lo cierto es que las tropas rusas están entrando ya por varios frentes, también desde Bielorrusia al norte o desde Crimea al sur del país. Hasta la misma capital, en Kiev, está siendo atacada. Allí están sobrevolando cazas y se están escuchando diferentes explosiones. En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad, colas también en supermercados, donde la población trata de abastecerse de todo lo que puede, colas en gasolineras, en cajeros automáticos. Muchos incluso se han refugiado también de los bombardeos en el metro. Rusia dice que no está atacando zonas habitadas, sino centros de mando militares, bases, sistemas de defensa antiaérea, depósitos de armas, y mantiene que está usando además armamento de alta precisión. Pero desde Ucrania aseguran que ya han muerto al menos 50 personas, 40 militares y 10 civiles. El presidente ucraniano Zelensky ha declarado ya la ley marcial y ha pedido a sus ciudadanos, a los ucranianos, que mantengan la calma y que se queden en casa. Bueno, vamos a ver cómo responde el gobierno de Kiev a esta invasión en su territorio con su ejército y su población civil que ha sido armada en las últimas semanas. Y habrá que ver también qué hace Occidente. De momento, el presidente Joe Biden ha acusado a Moscú de un ataque premeditado e injustificado contra Ucrania y va a comparecer a lo largo del día desde la Casa Blanca. En Bruselas se verán todos los líderes de la Unión Europea y hay reunión también de emergencia de la OTAN. Aquí en España, a las 12, a mediodía, se ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el rey Don Felipe, y a la 1:30 va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de la posición española en esta crisis. En las últimas horas se ha hablado de sanciones económicas para Rusia, que ahora serán más severas y que a buen seguro Putin ya habrá dado por descontadas. El presidente ruso, que una vez más ha demostrado que no le teme a la guerra ni a sus consecuencias. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, esa invasión de Ucrania está disparando los precios de materias primas. El petróleo alcanza ya los $105 por barril, su nivel más alto desde el 2014, y el gas natural se está encareciendo cerca de un 7%. Los mercados temen un corte de los suministros procedentes de esa zona de Rusia. La decisión de Pablo Casado de no dimitir hasta el próximo Congreso Extraordinario del 2 y 3 de abril es la mejor salida, según algunos dirigentes populares, mientras siguen los apoyos a Alberto Núñez Feijóo. Algunos varones, como el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, o el presidente del Partido Popular en Aragón, están convencidos que con él se recuperará la ilusión en el PP. Desde hoy ya no hay ningún tipo de restricciones por el COVID en Inglaterra y en Gales, dos territorios del Reino Unido. Las personas que tienen el virus allí ya no están legalmente obligadas a aislarse, aunque se les seguirá aconsejando que se queden en casa. Ya no se requiere que los contactos vacunados de personas infectadas se hagan pruebas durante 7 días y se elimina el aislamiento para los contactos cercanos no vacunados. Y en su mensaje para la Cuaresma, el Papa advierte sobre el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales que empobrece, dice, las relaciones humanas. Además, Francisco anima a cultivar una comunicación más integral basada en los encuentros reales cara a cara, en buscar al necesitado, visitar a quien sufre la soledad y hacer el bien a todos. Y esta tarde comienza en Florencia el encuentro de obispos y alcaldes católicos de los países mediterráneos para testimoniar y volver a proponer el papel del mar Mediterráneo como frontera de paz. Participan patriarcas y obispos de Siria, Turquía, Irak, Líbano, Egipto o Túnez. Y además de Tierra Santa, será clausurado el domingo por el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El ataque de Rusia a Ucrania, del que venimos hablando, pues también tiene su repercusión en el mundo del deporte.
El español Lluís Cortés es el seleccionador femenino de Ucrania. Estaba en Kiev esta mañana y acaba de contar a Deportes Cope cómo ha vivido el inicio del ataque.
Que a las 7 de la mañana, Jordi, mi compañero, me ha llamado a la habitación porque él había escuchado tres ruidos, como tres petardos, tres bombas. Y tras esto se han escuchado ya las sirenas de antiaéreas, ¿no? De aviso. Y han estado sonando durante una hora aproximadamente, pero después ya han parado. Entonces ahora estamos de camino y ya veremos.
Lluís Cortés y su cuerpo técnico han cogido ya una furgoneta con dirección a Polonia. Otro punto de interés y de conexión con el deporte está en Córdoba. Allí se debe jugar un partido de baloncesto entre España y Ucrania. Es clasificatorio para el Mundial. Toni Cruz acaba de estar con los jugadores ucranianos. Toni.
Incertidumbre absoluta en el hotel de concentración de la selección ucraniana de baloncesto en Córdoba. El entrenamiento de esta mañana, previsto para las 10, fue suspendido y ahora se espera una decisión. El presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, ha confirmado hace unos minutos que el choque, previsto para las 9:45, en Vista Alegre, se celebrará a esta hora, pero que la situación puede cambiar. Por su parte, Andrei Lebiedev, delegado de la expedición ucraniana, ha contado que sus jugadores están muy estresados y preocupados por la situación de sus familiares.
Al 99% vamos a jugar, pero los jugadores están estresados. Tenemos familia, tenemos hijos allí y nuestro mayor problema es saber cómo vamos a volver.
Y dos noticias más. La UEFA anuncia que mañana habrá comité ejecutivo extraordinario a las 10 de la mañana para evaluar la situación y tomar medidas necesarias. Recordemos que la final de la Champions de esta temporada es en Rusia, en San Petersburgo. Es muy probable que la UEFA cambie de sede. Y en la Euroliga acaba de comunicar al Barcelona que debe viajar a Rusia y que garantiza su seguridad y que podrán entrar y salir del país. Tiene que jugar el Barça 2 partidos, mañana en San Petersburgo y el domingo en Moscú.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Una preguntita rápida en la que me están insistiendo los oyentes de esta mañana, que estamos hablando del hito histórico de lo que ocurre a partir de hoy, ¿no? De este salto de China. Nos preguntan muchos gran canarios. ¿Lo vamos a notar en la factura eléctrica?
Vamos a ver.
La gente está un poco quemada, ¿eh? Sí. Con el precio de la factura,
claro,
por eso.
Claro. Pero la gente debe saber que estamos quemados todos. Estamos quemados los que hemos venido denunciando durante muchísimos años que los combustibles fósiles no son la alternativa, que el gas no era la alternativa para Canarias. Y fíjense lo que está pasando, ¿no? Ahora tenemos cerrado el gasoducto de Argelia a Marruecos, con una crisis enorme en Ucrania y por lo tanto poniendo en riesgo también el suministro de Rusia de gas para Europa. Es decir, estamos en una situación de crisis enorme energética. Eso es lo que ha hecho encarecer el precio de la energía. El gas es el gran culpable en estos momentos de ese encarecimiento del precio de la energía. Y nos da la razón a lo que dijimos una y otra vez, que el gas no es la alternativa, que había que apostar por las renovables. Las renovables son muchísimo más baratas. La pregunta general es al final, cuando echemos a los combustibles fósiles y tengamos renovables, ¿vamos a pagar mucho menos por la luz? Sí, sí, muchísimo menos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Excited and new.
Estos grupos ecologistas con los que hemos hablado en alguna ocasión y se lo hemos dicho, deben tener el corazón dividido, porque aunque usted nos está explicando que efectivamente el impacto va a ser el mínimo, pues no hay que olvidar que frente a ese impacto, aunque sea mínimo, pues está también el logro de conseguir que por fin en Canarias, que somos el paraíso de las renovables, empecemos a tirar de ellas, ¿no? Y a la descarbonización.
Pero no es incompatible, eso es lo que me gustaría resaltar, que no es incompatible. Yo entiendo que hay personas que estén en contra, eso obviamente, eso es un país que tiene libertad de expresión y tienen todo el derecho a manifestar su opinión, pero también quiero que entiendan todos los que nos escuchan que tenemos la absoluta tranquilidad de que se ha hecho todo con los más altos estándares de calidad y medioambiental, y que además esto va a suponer una riqueza también para la isla desde el punto de vista del refuerzo del agroturismo y, insisto, del empleo. Recientemente, como sabes bien, porque se hizo hace pocos días, se firmó un acuerdo con el Servicio Canario de Empleo y con la Fundación Laboral de la Construcción, porque vamos a formar a 600 personas de Gran Canaria para que sean los especialistas que trabajen en la central. Van a ser 70 meses de trabajo y vamos a poder crear aquí en Gran Canaria 3.500 empleos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena. Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Pues tenemos que hablar precisamente de ese conflicto, porque el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha condenado rotundamente el ataque de Rusia contra Ucrania y ha afirmado que es un fracaso el diálogo y de las vías diplomáticas imputable al país ruso.
Condenar rotundamente este ataque, que es un fracaso del diálogo y de las vías diplomáticas imputable a Rusia. Se han intentado por todos los demás agentes, hasta la extenuación, distintos líderes de distintos países, la Unión Europea en su conjunto, buscar salidas a este conflicto a través de las vías diplomáticas y del diálogo, y la respuesta ha sido el ataque bélico por parte de Rusia, que está produciendo ya muertos y que es de una tremenda preocupación.
Además, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, también ha asegurado que tiene constancia de que hay varios canarios que se encuentran ahí viviendo. Insisten que no tienen la cifra exacta, pero que están constantes conversaciones con el Ministerio Interior para saberlo.
Porque estamos en contacto permanente con exteriores. He hablado esta mañana con el ministro de Presidencia, que coincidimos a primera hora de la mañana. Ahí ya hablamos de que iba a ser casi seguro suspendido todos los actos en la isla de La Palma. Y haciendo gestiones el ministro con los españoles y españolas que están en Ucrania. Sí les puedo decir que hay canarios, y además, por razones que puede haber ocurrido a cualquier canario, alguno directamente que me ha llegado por un ámbito familiar que está en Ucrania, ¿no? Con el que hemos contactado y sabemos que se dirigía al aeropuerto, que ha habido bombardeo y ha regresado a Kiev. Por tanto, no puedo responder. Deseoso de tener el dato cuanto antes y más deseoso aún de que todos estén en nuestra tierra.
Por cierto, contarles que la isla de Gran Canaria continúa a nivel 4 alerta por coronavirus, Fuerteventura en el 3 y Lanzarote, donde epidemiológicamente se incluye la graciosa, también en el 2. Y contarles que los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud ya han administrado un total de 4.271.027 dosis de vacunas contra la COVID, de la que el 50,6% de la población pediátrica entre 5 y 11 años ya tiene al menos una de esas dosis.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis.
Thank you.
Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Luis Ascona, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, no estamos muy bien hoy, como nos podemos imaginar, ¿no? Pero llevándolo como podemos.
¿Pero se lo esperaban? ¿Realmente se lo esperaban? Recuerden ustedes que si no la semana pasada, la anterior, se hablaba de ese miércoles en el cual Rusia podía atacar a Ucrania. Cuando parece que las aguas poco a poco iban a su cauce, de repente esta noche vimos este ataque armado, ¿no? Estamos hablando mucho, porque hay muchas aristas, ¿no? Pero ¿se esperaban ustedes este ataque armado a partir de ahora, bajo su punto de vista? Yo sé que no es fácil, es complicado, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría ocurrir? Josué, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo, desgraciadamente, esto es un poco la crónica de una muerte anunciada. Es un escenario internacional complejo en el que tanto las potencias occidentales como la otra gran potencia oriental están pujando por un espacio de convivencia complicado. Rusia ha hecho lo que, vamos, a todas luces no tenía que haber hecho, que es empeorar aún más la situación. Y ahora a ver con expectación cómo va siguiendo. Espero, deseo, y lo lógico sea que esto sea una de las clásicas, ya que bravuconadas de Putin, y que se quede en esto y que finalmente pues se establezca un alto al fuego lo más rápido posible y se establezca unas medidas de contención y de convivencia de dos realidades que están obligadas a convivir, que es la realidad rusa con la ucraniana y la voz fronteriza que tienen con el resto de la Unión Europea y los aliados de la OTAN.
Ojalá y sea así. Luis, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, fíjate, hace poco me llegó a... ¿Saben estos avisos que te vienen automáticamente de Facebook? De cuando vas a entrar y te aparece una foto automatizada que te avisa de que solo puedes ver tú. ¿Saben a lo que me refiero, no? De un cumpleaños o una efeméride o algo. Pues, exacto, recuerdos. Pues me apareció uno de hace escasamente 4 años y era una foto que tuvimos ahí en una tertulia en COPE, contigo, Javier, el amigo Ignacio Afonso, y lo que tratábamos hace 4 años era, en esta fecha, en este día, era que si el carnaval iba a este tema, que si tal político había hecho esta otra cosa, ¿no? Y fíjense de los temas que estamos hablando, ¿no? Pandemias, el cambio climático, una guerra, cómo ha cambiado el mundo, ¿no?
Creo que sé por dónde vas, Luis.
Bueno, que cómo ha cambiado la vida, ¿no? La vida se ha puesto muy mal, es la realidad. Esa foto de Facebook, ese tipo de recuerdos nos lo muestran, ¿no? Es que hablábamos del carnaval en esta fecha, estaríamos hablando de si nos gusta el escenario o no. Ese sería el tema de debate, ¿no? Y fíjense de qué hablamos ahora con las consecuencias que puede tener una guerra de este calibre, ¿no? Lo que quiero decir es que el mundo se ha tensionado. Lo que hay detrás también es la guerra del gas, la guerra del petróleo, porque el mundo se tensiona, la COVID es una vuelta de tuerca, la necesidad del cambio climático, el mundo está como está, un poco colapsado, y la pandemia es la vuelta de tuerca, que esta es otra vuelta de tuerca más que ya no va a terminar de estrangular si esto no se para, porque lo que hay detrás, claro que hay un conflicto histórico que viene casi desde la Edad Media. El conflicto entre Rusia y Ucrania, si miramos en la historia, viene desde la Edad Media, en el siglo XVII y XVIII, cuando Rusia ya se anexiona a Ucrania, y queda pendiente ese tema porque continuamente Ucrania intenta irse hasta que ahora ya se quiere ir y Rusia se lo prohíbe, ¿no? Aprovecha este momento de debilidad del mundo, porque el mundo está como está, y Putin lo que ha hecho, lo que ha demostrado es que va a saco con los temas. Fíjense lo que dijo esta mañana, que las consecuencias serían nunca vistas en la historia. Y un tío que acaba de bombardear de esa manera aquí, es con lo que está provocando y las salidas de poblaciones de con los refugiados que va a haber ahora, te lo tienes que tomar en serio, lógicamente. Lo que aprovecha es la debilidad del mundo por cómo está, porque a ver quién lo para ahora, ¿no? Entonces, la situación es la que es, que no podemos, es durísimo. El día de hoy titulaba, no sé si era El Mundo o El Español, que era la peor situación en medio siglo, la que estamos viviendo para Europa, ¿eh?
Oye, ¿cómo podría desembocar todo esto, no? Porque yo no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero a tenor de lo que decía Luis, es cierto que estamos en un mundo bastante complicado. Yo comenzaba el programa diciendo que nos iba a decir nosotros que íbamos a vivir una pandemia, que nos iba a mantener 3 meses en casa, que aquí en Canarias íbamos a ver los hoteles vacíos, ni siquiera en la peor pesadilla, ¿no? Y hemos visto los hoteles vacíos, la erupción del volcán. ¿Esto puede acabar en una escalada de violencia y de conflictos? O teniendo en cuenta los bloques, porque sí sabemos que al fin y al cabo, pues Ucrania no pertenece a la OTAN, pero parece que los países del Tratado del Atlántico Norte están a favor de Ucrania, ¿no? Y hay países ahí muy poderosos. ¿Esto podría desembocar, les pregunto, o creen que sí, creen que no, en una escalada de violencia de otros países de forma colateral y terminar, no me atrevo a decir una tercera guerra mundial, yo creo que esto no va a acabar así, pero sí en un conflicto difícil, complicado de muchos actores? Josué.
Yo creo que el mayor riesgo que tenemos que asumir sin ningún tipo de doblez es el riesgo nuclear, que es en el fondo lo que está sobre la mesa. Es un viejo fantasma que teníamos en Europa y en Estados Unidos a través de la Guerra Fría, que había desaparecido estos últimos años y que tenemos que tener sobre la mesa, y en el fondo es lo que está marcando la agenda. Ahora hablaba el secretario general de la OTAN y ya manifestaba que no se van a desplazar tropas a espacio ucraniano. Y esa es en esa clave en la que tenemos, que no es una clave menor, esa es la clave en la que tenemos que tener este eje de coordenadas, de lo que tenemos que evitar es una conflagración nuclear, porque ese sería el final para todos. Uh-huh. No solo con armas nucleares, sino que un conflicto bélico en Ucrania. Ucrania tiene veintitantas centrales nucleares de tecnología soviética, por lo tanto desfasada y no en las mejores condiciones. Y un accidente puede generar un problema muy serio para la población europea, pero digamos de niveles catastróficos.
Quizás la clave... Josué, disculpa.
No, pero sí es verdad que tampoco creo que debamos perder un poco la perspectiva histórica. La Unión Soviética no murió en un día, y en el fondo estamos viviendo todavía ese proceso de descomposición y de recolocamiento de la política internacional y del mundo en un espacio en el que la Unión Soviética ha desaparecido. Lo que pasa es que como lo vivimos en primera persona, no somos, creo yo, ¿vale? No somos capaces de ver tener esa distancia histórica para ver el panorama completo. En el fondo, Rusia se está recolocando todavía, que cuando vemos en el libro de historia, pues procesos de históricos que ocupan 50, 60, 100 años, y claro, lo que pasa es que lo estamos viviendo en primera persona. Y en esas claves de la política nuclear es donde yo pondría quizás más el foco.
Exactamente, sí. Y sobre ese ataque nuclear, posible ataque nuclear, veremos qué pasa con Rusia, veremos a ver qué pasa con China, que sabemos que China está muy avanzada desde el punto de vista de armas nucleares, y por ahora, lo único último que sabemos es que no llama invasión al ataque de Rusia contra China, ¿no? De Rusia contra Ucrania, ¿no? Sí, por lo tanto, la posición de China también puede ser fundamental en esa estrategia geopolítica, ¿no?
Yo creo que Josué ha apuntado dos claves que yo creo que son un poco la esencia ahora mismo, ¿no? Una, que no olvidemos que nosotros tuvimos en Europa un conflicto terrible que fue el de los Balcanes, ¿no? Que mira lo que duró y lo que fue aquel horrible conflicto. Los Balcanes está a 50 minutos de Roma. Ucrania está a 2 horas de Berlín, está bastante más alejado. Pero efectivamente, aquí hay armas nucleares por medio. Las tiene, ¿no? Rusia. Entonces, eso es una pieza que ahora mismo, en cuanto Putin da esa afirmación, pues claro, ¿quién va a meterse ahí ahora, no? Yo creo que nadie se va a meter, porque es que no puedes meterte. Y viendo cómo es este hombre y lo loco que puede estar, pues es que no puedes, con lo cual. Y segundo, efectivamente, fíjense la diferencia de tener un líder, como la importancia de los líderes, ¿no? Imagínense un líder como Gorbachev, como Yeltsin, como Boris Yeltsin, ¿no? De otra mentalidad. La mentalidad de Putin es recuperar la gran Rusia, cueste lo que cueste. Sí. O sea, no es pensar en países modernos. Esto es como si yo ahora invado Cataluña con tanques, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, no es decir, bueno, vamos a una España territorial, no, esto es decir, la España de la Edad Media, pues esto es lo mismo, es decir, empleando la violencia en el caso de aquí, que gracias a Dios somos más razonables, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que hay detrás es que tenemos la mala suerte de que ha llegado un líder, bueno, lleva los años que lleva, que se renueva automáticamente, ¿no?, de una manera antidemocrática total, envenenando a la oposición, y como vemos, ¿no?, incluso, pero es que la clave está en que Putin, cueste lo que le cueste, por encima de su vida y de la de los demás, lo está demostrando, es que va buscando la gran Rusia. Uh-huh. Y esa gran Rusia imperial de los zares es lo que él quiere imponer en el mundo, y lo va a hacer para nuestra desgracia, porque vemos que lo está haciendo.
Josué, ¿algo más sobre ese tema o cambiamos?
Sí, bueno, no, yo comparto la visión de Luis, y efectivamente cuando nosotros tenemos, comparándolo con otras regiones que tienen esas tensiones territoriales, nosotros tenemos el marco de la democracia liberal que nos ayuda a administrar mejor esos impulsos nacionalistas que en el fondo todos los territorios tienen. Ellos, en el caso de Rusia, no lo tienen. No hay ese marco de convivencia y al final deviene en un conflicto bélico. Yo comparto eso antes también.
Vamos a hablar de algo que es nuevo, de lo cual no se ha hablado estos días, y es la crisis del Partido Popular, ¿no? Ayer, reunión de varones, y parece ser que en un principio veremos si aguanta la presión o no. Yo creo que no, hasta el próximo congreso, que no se sabe cuándo será, pero posiblemente a principios de abril. La junta directiva es la semana que viene. Tiro de memoria, creo que es el día 2. Va a seguir como presidente Pablo Casado. ¿Es un error? ¿Es un acierto? ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando en el seno del Partido Popular, Luis?
Bueno, yo casualmente estuve en Madrid este fin de semana por motivos familiares y me di un salto por Génova porque era la gran atracción y era increíble ver que los turistas no iban a la Puerta del Sol a sacarse un selfie ni al Retiro, iban a Génova. O sea, la vergüenza que dio el Partido Popular fue mastodóntica, a pesar de la entrevista de Gea en La Sexta, totalmente absurda, por cierto, ¿no? Donde decía que no, que eran gente sin carné, vino a decir, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese nivel, o sea, Casado tiene que darse cuenta que se ha equivocado. A ver, no pasa nada, todos nos equivocamos en la vida. Él cogió el Partido Popular peor de como lo iba a dejar, digo iba porque a ver cómo termina esto, ¿no? Pero es cierto que él recuperó algunas cosas del Partido Popular y lo mejoró. Hasta este momento, en su guerra con Ayuso, pues se ha equivocado, no pasa nada, y se tenía que ir, se tenía que haber ido ya, pero es evidente, se lo está pidiendo la calle, se lo está pidiendo los propios varones, se lo están pidiendo todos los medios de comunicación, absolutamente todos. O sea, la ABC portada entera era Casado, vete ya, venía a decir, no sé si era Casado dimisión o como lo decía, ¿no? Entonces, es evidente que se tiene que haber ido ya. Estar ahí un día más es absurdo, cada día que esté son votos hacia otros partidos.
Algo tuvo que pasar ayer en esa reunión de varones porque prácticamente toda la información iba dirigida a la dimisión de forma inmediata. Incluso los compañeros, que yo creo que todos los que más o menos nos interesa esto lo seguíamos, ¿no? Minuto a minuto, pues los compañeros decían que es muy probable que esa misma noche llegue la dimisión de Pablo Casado y al final todo lo contrario, se va a mantener hasta el próximo Congreso Nacional. Vamos a ver qué ocurre porque, insisto, yo creo que hay mucha presión y me parece que no va a llegar. No sé, vamos a ver qué pasa. Josué, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo lo veo con preocupación. Yo, a pesar de no estar en las antípodas políticas del Partido Popular, siempre he pensado, lo he defendido, incluso se lo he manifestado a los compañeros en el Ayuntamiento del Partido Popular, que por el bien de todos necesitamos un Partido Popular centrado. Bueno, el discurso que hizo Pablo Casado en la toma, en el inicio del mandato, que después no ejecutó porque se fue virando cada vez más a la derecha y acercándose más a Vox, necesitamos un partido, dos grandes partidos capaces de llegar a acuerdos en los problemas más importantes y las cuestiones más importantes del país. Y por lo tanto, que ver al Partido Popular destrozarse o autodestruirse de esta manera, creo que no es positivo en el fondo para nadie, ni es motivo de alegría para nadie, aunque también en la ultraderecha algunos a la chita cayendo estén celebrando esto pensando que pueden dar un sorpaso con esto. Uh-huh. A partir de ahí yo creo que si hay una cuestión que, intentando ejercer un poco de empatía con Pablo Casado y diciendo que yo estoy en las antípodas de su pensamiento político, sí es verdad que creo que se está agarrando porque lo que subyace a la explosión de todo esto es un posible caso de corrupción, que sin entrar en ese debate si es legal o no, por como mínimo es éticamente o moralmente reprobable. Y que en el fondo lo que dice, mira, yo lo único que he hecho es pedir explicaciones sobre esto. Por eso tampoco no creo que se esté zanjando bien el asunto, victimizando de esta forma al equipo que había preguntado por eso. Porque también es verdad que lo que hay detrás es posible trama de espionaje. Ya es un clásico del Partido Popular madrileño, espiarse entre ellos para luego hacerse chantaje, que también sería, obviamente, no solo ilegal, sino también gravísimo. Pero no creo que tampoco sea bueno que esto se salde con una victoria de Ayuso. Espero que no tomen esa vía por el bien de todos, es decir, de que no parezca que sale gratis un contrato que llevan meses negando, diciendo que era mentira, y ahora han reconocido que son 55.000 euros la comisión que cobró el hermano, otros que sí son 300.000. Ese tipo de debate no es bueno para nadie. A lo largo no es bueno para nadie.
¿Aguantará Casado hasta el Congreso Nacional? ¿Creen ustedes que sí, Luis?
No, pero el tema que está, o sea, el tema efectivamente que está sobre la mesa aquí también es efectivamente ese que apuntaba Josué. Para el buen funcionamiento de una democracia, tan importante es un buen partido como una buena oposición. Es muy mala noticia para todos los españoles que un partido como el PP se desangre.
Sí, sí.
Porque para no acabar con líderes como, por ejemplo, Putin, sin ir más lejos, es decir, líderes dictatoriales que se arman en el poder durante más de 20 años, o como el Venezuela y otros muchos países que podemos hablar, para que exista pureza en la democracia, tan importante es un buen partido como una buena oposición. Es una muy mala noticia lo del Partido Popular, porque es el contrafreno, es la tensión que te obliga a que no haya maldades por parte de un gobierno. Por eso los países que funcionan tienen muy buena oposición, con lo cual ojalá cuanto antes.
Por eso, sí, por eso creo que es que no es bueno que gane, entre comillas, ¿vale? Entrecomillado, en que gane Ayuso, porque lo que ha puesto sobre la mesa es un liderazgo populista, de esos tintes de los que no queremos, que queremos generar los ciudadanos. Queremos un mapa político multipartidista que sea capaz en los momentos determinados y en áreas determinadas, como en educación, que es el caso que es más sangrante de la política española, no haber sido capaces de trazar una vía, una ley educativa en la que quepamos todos y en la que todos hagamos renuncia. Obviamente, total, total. Eso es así. Mi modelo no es el modelo el que tiene el Partido Popular.
No, ya Fuentes, no, ya Fuentes,
que perdura en el tiempo.
Hoy fuentes del PSOE, a través de medios, fuentes confidenciales, decían que veían a Feijóo, lo veían como un gran líder, lo veían como una persona por su... O sea, no es uno de estos, niños de House of Cards, que es lo que representaban Casado y Teodoro, ¿no? Sino una persona ya madura, una persona hecha como es Feijóo, con los callos, y que pues, sabe, tiene más sabiduría, y yo creo que ayudaría a hacer mejor oposición, que tiene como consecuencia mejor gobierno. Uh-huh. Lo cual, yo para mí, creo que es un buen candidato.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Algo que controlas tú, Josué, perfectamente. Parece que se han ampliado los controles policiales en Miguel Rosas, ¿no? Lo que pasa es que los vecinos se siguen quejando de lo que está ocurriendo ahí en la zona.
Hombre, yo espero que eso se resuelva pronto. Por parte de policía local llevamos meses con un despliegue policial muy fuerte, incluso dentro de la propia casa de los vecinos. Y ahí la estrategia que hemos tenido ha sido desde que en noviembre, digamos, llega a nosotros el problema por parte de los propios vecinos, yo me reúno con ellos personalmente, es ponernos a disposición de la justicia, poniendo todo lo fácil que pudiésemos al juez, autorizar la entrada, porque estamos hablando de una propiedad privada, que ese es el origen del problema. Esto no se trata de un edificio municipal o público en el que tuviésemos la facilidad o las facilidades que en otros casos como en el de la madrileña sí teníamos. Aquí necesitamos la autorización del juez, y España es un país de leyes, y pues los que estaban ahí dentro no son los ocupas al uso, han sabido utilizar triquiñuelas legales para ir alargando en el tiempo. Yo creo que el trabajo que se ha desarrollado estos 2-3 últimos meses por parte de la policía local en colaboración con el juzgado darán fruto más pronto que tarde, y que podamos por fin embridar ese problema.
Claro, porque echarlos de ahí es imposible, ¿no? No se pueden echar de ahí, son ocupas, no se pueden echar.
Claro, vivimos en un país de leyes. Entonces, ellos han utilizado, no puedo contarlo todo, pues comprenderán, han utilizado...
Ah, hombre, ¿por qué legales? No, cuéntalo.
Argucias legales, todas las habidas.
Estamos en conversaciones, estamos en tiempo de análisis relajado, lo puedes contar.
No, cuando pase todo yo les cuento todo sin ningún problema, pero digo, he sido con esto muy prudente, he intentado hablar poco porque si los que hemos seguido el devenir de esta calle, de este problema, cada vez que salían los medios... Los ocupas implementaban, entre comillas, algún tipo de medida correctora para retrasar la intervención judicial, ¿vale? Entonces, no es verdad que yo creo que ya está en una fase final y que ya lo tienen difícil, pero ahí quien manda es la justicia, y lo que hemos hecho es pues ponérselo todo lo fácil que podamos, colaborar con el juez, que desde que policía local, desde el primer agente hasta la jefa del cuerpo, se han implicado muchísimo en este tema. Han trabado una muy buena relación con el juzgado, y yo de verdad creo que es cuestión de tiempo, y que será más pronto que tarde que podamos poner solución a ese problema.
Pensé que iba a decir cuestión de días, fíjate. No de tiempo.
Veremos. Sí. No manejamos, el ayuntamiento no maneja sus tiempos, veremos, pero yo creo que será pronto.
Luis, ¿cómo lo ves tú?
Simplemente añadir que es cierto que existe la ley, y la ley está para respetarla, y es lo que nos hace pues un país civilizado, pero en el momento en que hay colectivos que se ve que hay acciones relacionadas con droga, con cierta violencia, digo porque no sé el grado, ¿no? Pero si molestias a vecinos, yo creo que debería haber salvaguardas, o sea, matices en las leyes. Una cosa es hacer una ley para proteger un colectivo, y otra cosa es que ese colectivo se aproveche. O sea, quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Pero también, yo sé que es complicado, pero cuando haces una ley tienes que tener en cuenta a la gente que la va a mal usar para su beneficio y la molestia de otro, y eso no es justo. Hay gente a la que le han ocupado su casa, que desgraciadamente conozco en concreto dos personas, es tremendo lo que tienes que aguantar, ¿eh? Ojo, que hasta le tienes que pagar la luz, no se la puedes ni cortar, y eso me parece, ¿no? Y muchas veces hay gente que lo que encima hace las casas tela, ¿no? O sea que la ley debería tener matices, ¿no?
Es verdad que este no es un caso de ocupación al uso, ¿vale? No es lo normal. Normalmente la gente que ocupa una casa por falta de recursos se interviene desde el punto de vista social y se le ofrece una solución habitacional y se resuelve el problema. Desgraciadamente este no ha sido la cuestión aquí.
Pues vamos a ver si se soluciona. Como dice el concejal de Seguridad, Josué Iñiguez, antes que tarde, ojalá y sea así. Nos tenemos que ir, Josué, un abrazo, muchas gracias, a cuidarse.
Muchísimas gracias a ustedes.
Lo propio, Luis, a cuidarse mucho.
No,
gracias.
Que en breve hablemos de carnaval, por favor. De carnaval.
Que es martes de carnaval, el martes que viene es martes de carnaval. Sí, la semana que viene, si te apunta, hablamos de carnaval. Okay. Aunque hay poquito que hablar, habrá que esperar a junio, ¿no? Pero hablaremos sí, pero de carnaval. Venga, queda dicho.
Bueno, un abrazo. Venga,
hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Una preguntita rápida en la que me están insistiendo los oyentes de esta mañana, que estamos hablando del hito histórico de lo que ocurre a partir de hoy, ¿no? De este salto de China. Nos preguntan muchos gran canarios. ¿Lo vamos a notar en la factura eléctrica?
Vamos a ver.
La gente está un poco quemada, ¿eh? Sí. Con el precio de la factura,
claro,
por eso.
Claro. Pero la gente debe saber que estamos quemados todos. Estamos quemados los que hemos venido denunciando durante muchísimos años que los combustibles fósiles no son la alternativa, que el gas no era la alternativa para Canarias. Y fíjense lo que está pasando, ¿no? Ahora tenemos cerrado el gasoducto de Argelia a Marruecos, con una crisis enorme en Ucrania y por lo tanto poniendo en riesgo también el suministro de Rusia de gas para Europa. Es decir, estamos en una situación de crisis enorme energética. Eso es lo que ha hecho encarecer el precio de la energía. El gas es el gran culpable en estos momentos de ese encarecimiento del precio de la energía. Y nos da la razón a lo que dijimos una y otra vez, que el gas no es la alternativa, que había que apostar por las renovables. Las renovables son muchísimo más baratas. La pregunta general es al final, cuando echemos a los combustibles fósiles y tengamos renovables, ¿vamos a pagar mucho menos por la luz? Sí, sí, muchísimo menos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce 37 minutos, echamos un vistazo a la actualidad con titulares de forma rápida, de forma express, Carla.
Les contamos que el Consejo de Gobierno de Canarias autorizó un gasto de 1,3 millones de euros para la financiación de un proyecto de cooperación de desarrollo y también contarles, pues precisamente, que se ha aprobado una subvención de 400.000 euros para el Ayuntamiento de Guía y que hay luz verde a la construcción de un hotel de 4 estrellas en Yaiza, en Lanzarote.
Muchísimas gracias, Lara Beiti. 12:38, vamos con nuestro espacio de los miércoles sobre esta hora con los jóvenes empresarios. Empresarios y autónomos, saludamos a Enrique Hernández, usted lo conoce bien, es el presidente de la plataforma de empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Hoy vamos a hablar de algo muy importante, fundamental, vital en la vida del trabajador, pero también trascendente en la planificación del autónomo o empresario, que es conciliar la vida laboral y familiar, Enrique.
Eso es un gran reto, Javi. La conciliación familiar se ha convertido en uno de los grandes retos de nuestro tiempo, ser capaces de no nosotros solo empresarios autónomos, sino también para con nuestros empleados, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, uno de los grandes muros que tenemos que saltar para incrementar la productividad y mejorar la calidad de nuestros servicios y de nuestras empresas, es la conciliación familiar. Es súper, súper importante porque tenemos un montón de ventajas por mejorar esa conciliación familiar.
Pero hay herramientas, es necesario, herramientas para el empresario, para que el empresario o autónomo pueda efectivamente hacer efectiva la conciliación la conciliación familiar. ¿Tienen herramientas realmente los autónomos y empresarios?
Ahí está el kit de la cuestión, Javi. Ahí está el gran problema. Lo primero es quitarnos el cliché de la cabeza, porque muchas veces miramos el concepto de conciliación familiar de empresario hombre que tiene a su cargo mujeres, ¿no? La problemática de la conciliación familiar también la viven los hombres, también la, por supuesto, en un porcentaje muy, muy alto nos superan las mujeres, pero también tenemos que entender que existen, que tenemos un montón de talento, de mujeres que llevan empresas aquí en Canarias, y ellas también se están enfrentando a ese problema con sus propias plantillas. Y la empresa, Javi, la empresa es algo que parece que no llegamos a entender, es la clave de la conciliación familiar. Debemos de tenerla en cuenta. O sea, no solo exigirle, sino aportarles, como tú bien decías, herramientas que vayan más allá desde la palmada a la espalda, ¿vale? Ese, la palmadita a la espalda de hoy, lo estás haciendo bien. Yo creo que tenemos que incentivarla con ayudas, exoneraciones, ventajas fiscales, porque recomendaciones que nos dan desde la administración pública están muy bien, ¿vale? El discurso aleccionador, chapó, pero, ostras, tenemos que bajarnos aquí al día a día y ver que las pymes, los autónomos con empleados, nos faltan recursos para sustituir trabajadores y trabajadoras cuando tenemos que darle horas libres por conciliación familiar. Hay una pérdida de facturación y unos costos que no vamos a recuperar cuando damos esas horas libres. No tenemos recursos tampoco para pagar recursos, para pagar permisos retribuidos, ya nos gustaría. Entonces, parece que el sentimiento generalizado es de, me estás exigiendo, me estás diciendo que tengo que hacer algo, pero no llego.
Vale, pero ya no hablamos de herramienta, vamos a hablar de ayuda. Realmente el Estado no ofrece ningún tipo de ayuda para que las empresas puedan conciliar. Todo lo tiene que soportar en sus espaldas el empresario y el autónomo.
Todo lo que tenemos que soportar los empresarios y los autónomos. Además, por ejemplo, una problemática que tenemos es, por ejemplo, las guarderías, ¿vale? Necesitaríamos más guarderías públicas para que esa conciliación sea más efectiva. Esos padres y madres que tienen a sus hijos y tienen que estar corriendo a buscarlos al cole para después llevarlos a comer a casa, o tienen que dejarlo, que tienen que dejarlo con los abuelos, estar todo el día corriendo. La verdad es que es un estrés auténtico, que eso después se traduce en el rendimiento en el trabajo, en la eficiencia, también en las bajas, en las ganas de no, las malas ganas de no ir a trabajar, porque parece que después le achacamos todo al trabajo. Oye, el problema es el trabajo, el problema es que tengo que trabajar muchas horas, el problema es que tengo que cumplir. Es un compendio de cosas en las que debemos de poner foco en ayudar y poner recursos a las empresas, a las pymes, a las micropymes, a los autónomos y autónomas con asalariados a su cargo, para que puedan tener herramientas reales, claro, para poder, oye, para poder realmente estar todos a una conciliación, porque esto en la conciliación no es un problema de empresarios que tengan condiciones férreas para con sus trabajadores. No, es un problema de los empresarios y empresarias, un problema de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto de la administración pública.
Es un problema social,
Es un problema social gravísimo, gravísimo, y que todavía no hemos visto que la administración pública parece que todavía no ha tenido empatía suficiente, como te decía antes, de bajarse aquí a la calle y ver el día a día, lo que se suda corriendo, ir a buscando a los niños, dejárselo a los abuelos, que si le preparas la comida, que si la noche anterior tienes que hacer, que dejarlo todo preparado. Es un tema bastante peliagudo en el que una mayor flexibilidad y una serie de ayudas e incentivos para las empresas nos darían herramientas reales para poder afrontar.
Es que no me puedo creer que no tenga incentivos, de verdad, Enrique, me lo creo porque me lo dices tú, pero es que parece increíble, parece que es vacía de contenido, ¿no? Es decir, ala, se lanzan al mar, chicos, tienen que conciliar, pero no les ayudábamos en nada. ¿Dónde está?
Fíjate que en el previo, antes de preparar la entrevista, te mandé una guía de conciliación del ministerio, ¿verdad? Sí. Le echaste un vistacito y lo único que nos hablaba es qué buenas praxis tiene que cumplir la empresa. Vale, perfecto, las acatamos, las asumimos, son buenas praxis, es cierto, pero detrás de esas buenas praxis vienen los costes, los problemas, porque cuidado, estamos hablando de la conciliación de los trabajadores y trabajadoras, pero ¿quién se preocupa de la conciliación de los empresarios, empresarias, autónomos y autónomas? ¿Quién? No hay nadie, nadie habla de ese tema. Es una problemática que desgraciadamente es underground y tenemos que comentarla entre nosotros, entre los grupos reducidos que tenemos, y cuando nos hablamos entre nosotros, oye, los problemas que tenemos con los niños, con las familias, con las parejas. Pero ahí no se pone foco, la administración no pone foco. Y poniendo foco también en ayudar al colectivo que realmente genera puestos de trabajo, ¿vale?, que también sufre la falta de conciliación familiar, yo creo que eso sería un paso adelante y además una medida ejemplar para poder darnos un poco de aliento.
¿Ha servido para algo el teletrabajo? En un principio parece que sí, pero digamos, da cierto respiro para la conciliación familiar, tanto al empresario como al trabajador, Enrique.
Sí, o sea, ha sido un cambio de paradigma. Nos hemos, en cierta medida, despojado de las cadenas que teníamos, que nos ataban a lugares físicos, y esos lugares físicos después suponían desplazamientos y consumo de tiempo. Y sí, pero cuidado, no en todos los puestos de trabajo. Bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, servicios que necesitan presencialidad. El teletrabajo al nivel de atención al cliente no es posible. Al nivel administrativo, de marketing, de contabilidad, sí, podemos deslocalizarnos. Pero si tenemos que atender al cliente, tenemos que abrir nuestra cafetería por la mañana, ahí no hay teletrabajo que valga. Entonces, oye, nos han vendido que el teletrabajo es la gran panacea, la gran ayuda. Sí, es cierto, vale, lo ha sido un revulsivo, pero no para todos los sectores. Hay muchos muchos trabajadores y muchos empresarios a las que el teletrabajo no les ha venido bien para nada, porque no pueden hacerlo, su modelo de negocio no puede realizarlo.
Bueno, pues hoy hemos querido visibilizar los inconvenientes, los problemas que tienen también los empresarios para poder fomentar la conciliación laboral y familiar. Al fin y al cabo, si se le dan herramientas, si se le dan ayudas, subvenciones, incentivos, evidentemente no tendrá ningún problema y vamos a salir ganando todos, ¿no? Pero parece
y aún así,
no.
Javi, y aún así, aún no teniéndolo, somos responsables y somos solidarios y tenemos empatía y ponemos todo de nuestra parte para que la conciliación familiar pueda ser efectiva. Ahora, tenemos unos límites. Si quieren que superemos esos límites y vayamos hasta los hitos que nos están marcando, vamos a necesitar un empujón, vamos a necesitar que nos ayuden.
Pues vamos a ver si se consigue. Muchísimas gracias, Enrique. A cuidarse mucho. Hasta la semana
Javi,
que viene.
Saludos. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:48 se quieren visibilizar a través de Change.org. Estamos hablando de una asociación, nosotros hemos hablado en varias ocasiones con ella, pero siguen necesitando un empuje, ¿no? Es la única entidad en la provincia de Las Palmas que atiende a las personas afectadas por trastornos de conducta alimentaria, pero también a sus familiares, desde 1999. Trastorno o tratamiento especializado de los trastornos de la conducta alimentaria en la provincia de Las Palmas. Hablamos de la asociación Gulasegue y saludamos a esta hora de la mañana a Lindsay Ramos, que es la trabajadora social de la asociación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lindsay?
Hola, Javier, buenos días.
¿Cuáles son esos factores que lleva a alguien a tener este tipo de inconvenientes, estos problemas, esto no sé si decir patologías alimentarias que puede generar en algo tan grave como es anorexia y la bulimia?
Sí, bueno, son patologías alimentarias, es verdad que se manifiestan en la comida, pero el trasfondo es un trastorno mental, están catalogados como tal. Aunque mucha gente todavía desconoce que sea de tal índole esta enfermedad. Los factores pueden ser variados, no hay una causa que por sí misma haga a una persona determinar que pueda padecer un trastorno, pero hay muchos factores de riesgo como antecedentes familiares de TCA, pues cuando hay experiencias traumáticas. La edad de la adolescencia en sí misma pues también es un factor de riesgo porque, bueno, el grupo de iguales, ahora las redes sociales, la baja autoestima que muchas veces ante los cambios que vamos notando en nuestro cuerpo, pues pueden llevar a eso, a una cierta desestabilización de cómo nos percibimos y empezar a desarrollar un trastorno de este tipo.
El canon de belleza y la perfección física, ¿no? Que vemos constantemente en redes sociales, prácticamente en todo nuestro entorno, ¿no?
Sí, además que es irreal, es lo que hay que hacer hincapié, que no es real y lo tomamos como si lo fuese.
Uh-huh. Y eso afecta más a los adolescentes, ¿no? Que digamos a lo mejor no tiene un carácter tan asentado, ¿no?
Es verdad que hay una incidencia muy elevada en casos de eso, de adolescentes, pero no son los únicos. Nosotros tratamos personas de todas las edades, pero claro, cuando si se empiezan con estos trastornos en la adolescencia y se coge a tiempo, pues muchas veces no van a más. El problema es cuando no son tratados y a lo mejor ya después, con el paso del tiempo, pues continúan. Y se agrava también la patología.
Lisa, ¿y cuál es la primera señal de alarma, ¿no? Los padres, los abuelos, hermanos, pues pueden empezar a percatarse de que su hijo, su hija, su hermano tiene algún problema.
Bueno, no es casualidad que en el confinamiento, cuando más es en casa estuvimos juntos en familia, es cuando se hayan disparado estos trastornos, porque es cuando las personas cercanas han empezado a detectar que hay algo que no es, se escapa un poco de la normalidad. Bueno, muchas veces, pues nada, es pérdida de peso, es lo más visible en los casos en los que hay una pérdida de peso, porque pueden haber trastornos de la conducta alimentaria sin pérdida de peso también, esto es importante recalcarlo, pero bueno, hay mucho control en la hora de la comida, en qué como, pautas y conductas muy rígidas, restricción de algunos alimentos, el realizar muchas dietas sin prescripción médica también puede ser un factor de riesgo y a la vez una señal de alarma. Y bueno, al final la preocupación por el aspecto físico, cambios de estado de ánimo.
Pues... El confinamiento nos dice Lindsay que ha servido para detectar, ¿no?, más casos de problemas alimenticios, ¿no?, o patologías alimenticias, pero la propia COVID ha generado más inconvenientes de este tipo.
Por supuesto, nosotros ya en 2020 que estuvimos cerrados durante el estado de alarma, estuvimos casi 2 meses y medio cerrados, aún así seguimos atendiendo gente y con respecto al año anterior aumentaron muchísimo los casos y en 2021 pues estamos desbordados, tanto es así que tenemos lista de espera de personas que están esperando a ser tratadas y que no podemos.
Eso es tremendo, Lisa, y lo que me estás contando es tremendo, pues sí. Estamos ante un... problema social, ¿no? Estamos intentando ayudar a la gente, a las personas.
Sí, es un problema social, pero la sociedad no lo ve como tal. Quiero decir, ahí es donde tenemos que hacer incidencia. Ahí esto no es visible, muchas veces las personas que pueden padecer un trastorno de este tipo lo esconden, y como es algo mental, pues siempre hay un estigma ya de base, y contra eso también es contra lo que tenemos que luchar.
¿Hay un perfil?
Bueno, mayoritariamente es verdad que atendemos a más mujeres, pero también por la presión histórica social de la que somos víctimas, digamos, que no es casualidad, ¿vale? Siempre se ha visto que la mujer es más, entre comillas, machacada, tiene que estar guapa, perfecta y el 60-90-60, ¿no? O 90-60-90, yo no sé ni cómo es, porque es algo que hay que desterrar.
Entiendo que los adolescentes son más influenciables, ¿no? Pero ¿qué lleva a un niño, a un pequeño, una niña, tener problemas alimenticios, Lindsay?
Es lo que te decía al inicio, es un trastorno de origen multifactorial, no podemos encontrar una causa, no es algo matemático de ama, uno más uno son dos, sí. No. Es una, cada persona, cada caso tiene su realidad, sus circunstancias y sus vivencias, y es lo que en un momento determinado de tu vida puede hacer que tengas ese trastorno. A lo mejor otra persona en las mismas circunstancias no lo desarrolla y otros sí. Entonces
¿Y a una persona mayor también?
Sí, por supuesto. Tenemos pacientes nosotros de todas las edades. O sea que lo que pasa es que muchas veces lo más que cuesta es decir, oye, tengo un problema, no estoy bien, y además es lo que decía, si esto la sociedad no lo hace visible... la gente lo tiende a esconder. Hay gente que a lo mejor tiene el problema, pero no es capaz o no sabe dónde acudir, porque muchas veces ahora las unidades de salud mental están como están, están muy saturadas, no hay recursos, la sanidad canaria pública pues no está atendiendo y no ha atendido estas patologías como merecen, y hay veces que tampoco conocen nos conocen a nosotros, y es muy difícil también la accesibilidad, y por eso también queremos dar esa esa visibilidad.
Lindsay, ¿y cómo se trabaja con una persona que tiene este problema, esta patología de anorexia y bulimia?
Bueno, anorexia y bulimia, entre otras, hay otras muchas. Hay más, sí. Nosotros tenemos un tratamiento multidisciplinar, ¿vale? Tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas, tenemos enfermeros, tenemos trabajadores sociales. En el centro de día también tenemos una cocinera, que es la que hace las comidas todos los días. Y todos, poniendo nuestro granito de arena en nuestro ámbito de intervención, pues trabajamos en pro de la recuperación de la persona afectada y de su familia. Uh-huh. Vale. Tiene que ser un tratamiento, es un tratamiento a medio, largo plazo, no es algo rápido, y tiene que ser continuado, y eso, especializado y multidisciplinar, es lo más importante.
Uh-huh. ¿Están ustedes, se sienten ustedes abandonados por parte de las instituciones? ¿Necesitan ayuda,
Lisa? Necesitamos ayuda, tenemos ayuda, pero necesitamos más. Necesitamos que nos escuchen, y no nosotros, sino a lo que representamos. Hace una semana saltó un convenio en una televisión pública, la Consejería de Sanidad, firmando un convenio, y a nosotros ni siquiera se nos ha recibido presencialmente. Se nos recibe cuando vamos directamente y nos enteramos de esa firma de ese convenio de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, cuando no cuentan con la única entidad que trata trastornos de la conducta alimentaria.
¿No se entiende, Lisa, y por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Con el bien que hacen ustedes a la sociedad y a estas personas con esta patología?
Nos gustaría entenderlo, la verdad, pero no tenemos respuesta.
¿Cómo podemos conocer más de la labor que hace la asociación Gullasegui, Lisa?
Bueno, tenemos una página web, tenemos redes sociales, estamos activos en las redes sociales, hemos lanzado ahora mismo una petición en Change, pues un poquito para que conozcan nuestra realidad, lo que estamos haciendo, y ahora mismo lo que estamos sufriendo con esta demanda que es de atención que no podemos atender. Y bueno, cualquier persona que crea que puede estar afectada o que tenga un familiar, o si tiene dudas, pues nos puede llamar por teléfono, nosotros le informaremos, lo asesoraremos y haremos todo lo que está en nuestra mano, pues, para atender sus solicitudes. El teléfono es el 928-24-23-45. Uh-huh. Y entonces, aquí estamos para seguir apoyando a todo aquel que lo necesite con un trastorno de la conducta alimentaria, a sus familiares, como llevamos haciendo desde 1999.
Información, asesoramiento, orientación, valoración inicial, tratamiento integral, prevención, sensibilización, investigación, reivindicación, difusión, todo esto y más. Es la asociación Gullasegui, la única que tenemos que trata problemas alimenticios. Ha sido un placer, Lindsay, a seguir trabajando y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por atender la COPE.
Nada, muchas gracias a ti, y lo más importante a todas esas tareas y funciones que hacemos es que todo esto lo hacen un grupo de profesionales, pero con el respaldo y el apoyo de los padres, porque no olvidemos que somos una asociación sin ánimo de lucro, formada por familiares, y ellos son lo más importante junto con los pacientes.
Lindsay Ramos, muchas gracias. Trabajadora social de la asociación Gullasegui. Un abrazo, Lindsay, y gracias.
Gracias a ti, buen día.
No hace falta presentarlos, ¿no? Esta canción se titula así. Pero ponla desde el principio, Guille. Venga, ponla desde el principio. Es lo bonito de este tema. Venga, vamos. Ese bajo. Tum, tum, tum. Turum, tum, 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 tum. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló encantado Javier Benítez. Será hasta mañana viernes. Ya, adiós. Buenas tardes. Let's go. Pull it all over. Ain't no sound but the sound of speech.